¿Qué tal? ¿Cómo están? Enrique Villanueva con ustedes. Es miércoles y tenemos un rato dedicado a la instrucción del curso de milagros. Estamos en el canal dedicado a la espiritualidad y al desarrollo humano y tenemos ya algunos años desarrollando el libro de texto del curso de milagros. Hoy día le daremos lectura otra vez y vamos a hacerlo en el capítulo 27, La curación del sueño, en la sección 7, que titula El soñador del sueño, y nos habíamos quedado en la página 657. Para los que me siguen entonces con el libro en mano, página 657, ¿sí? A ver, en lo que la gente se va sumando, vamos a hacer un ejercicio de visualización creativa conforme vamos ingresando todos. Así que para esto vamos a procurar mantener nuestra columna recta, mano derecha encima de la izquierda, dedos pulgares se tocan, cerramos los ojos. Respiramos despacio y lento por la nariz, sintiendo cómo llamamos a la energía vital con cada inhalación. Nos imaginamos esta energía activando nuestro plexo cardíaco. Sentimos como si estuviéramos conectándonos con el cielo a través de nuestro corazón. Y como si ese cielo estuviera emitiendo sus rayos desde nuestro centro y en todas direcciones. Uno de estos rayos sale por la coronilla de nuestra cabeza, fuera del cuerpo y fuera del planeta. Vamos a sentir a esta luz extenderse a lo profundo del espacio, donde vamos a ver una fuente de luz, un sol blanco que representa la paz y el amor ilimitados de nuestro Creador. Vamos a pedirle que nos envíe un rayo de su protección, de su luz. Y vamos a observar a este haz de luz viajando por el espacio, acercándose a la Tierra. Vamos a verlo atravesar la atmósfera y descender como una cascada brillante en el lugar donde cada uno de nosotros se encuentra haciendo este trabajo. Con la siguiente respiración vamos a sentir cómo la luz desciende atravesando el techo del lugar y se derrama sobre nosotros. Cada uno de nosotros va a sentir esta luz ingresando, llenando todo nuestro ser, pasando a través de nuestro cuerpo hacia la Tierra, descendiendo, atravesando la corteza hasta llegar al corazón del planeta. Y nos sentimos así enraizados energéticamente con la Tierra. Vamos a sentir a la Tierra responder como una corriente de luz que sube por nuestros pies y que nos hace radiantes y que empieza a emitir su luz desde el centro de nuestro pecho en un radio amplio, en todas direcciones, una cúpula de protección que se extiende 200, 300 metros alrededor de nuestro cuerpo. Nosotros seguimos respirando, la dejamos extenderse en un radio de 400, 700 metros y crece aún más, un radio enorme de 1 kilómetro. Todo lo que toca en nuestra cúpula se armoniza, se pone en paz. Y nosotros vamos a permitir que ya nuestro campo de luz toque el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Estamos así formando una red de energía que envuelve al planeta todo. Es nuestra intención funcionar como un solo ser. Y para ello entonces vamos a hacer una oración que es del curso de milagros y que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Mentalmente vamos a pedir al Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestra mente, que resuene poderosa y fuerte, que nos lleve a la unidad, que nos permita comprender profundamente todo lo que se comparte el día de hoy. Vamos a tomar otra respiración profunda. Y al exhalar vamos a ir abriendo los ojos y estamos listos para iniciar. Gracias a todos los que ya se van sumando al grupo, veo que hay varios, ya somos casi 300 y les voy a pedir que le hagan like al video en YouTube para que los que no fueron notificados puedan darse cuenta de que ya estamos al aire. Yo sé, nunca entramos a las 4 en punto, así que mucha gente no se entera, pero si ustedes me ayudan con eso, entonces las personas que no fueron notificadas pueden llegar ya. A ver, déjenme ver, estamos en la página número 657. Nos quedamos en el párrafo 11, pero vamos a empezar desde el 10 para poner en contexto esto. Nos encontramos en la sección 7 que decía el soñador del sueño. Y les había dicho en el video anterior que no podemos acusar al sueño de lo que nosotros experimentamos aquí. Tampoco podemos acusar a las otras personas de habernos incluido en su sueño o de ser los soñadores de la pesadilla en la que nos vemos envueltos. Dijimos en el video anterior que la causa del sueño en el que nos encontramos es nuestra mente, como si la mente fuera el proyector de una película. ¿Quién es el director, el escritor de la película? Pues está en tu mente y es el que está haciendo esta proyección allá afuera. Lo que ves en el mundo es solamente una proyección de lo que cargas dentro. Si ese es el caso, entonces el responsable del sueño eres tú. No son los actores en la película. No es la pantalla de cine donde se presenta esta película. Es responsabilidad de quien elaboró la película. Y nosotros estamos haciéndola constantemente en nuestra mente. Y por ello se proyecta siempre de la misma manera. Entonces tú dirás, pero yo pensé que había superado esta pesadilla. Pero resulta que ahora estoy con esta otra persona y es la misma historia. Ahora estoy en esta otra ciudad y sigue siendo la misma trama. Es como que se repite una y otra vez la tragedia griega de la que no me escapo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy yo el proyector de la película. Entonces vamos al párrafo 10 en la página 657. Dice, ¿qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte? ¿Despertar o dormir? ¿La guerra o la paz? ¿Tus sueños o tu realidad? Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto. Y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida. Y la vida es paz. Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Fíjense, despierta, olvida todos los pensamientos de muerte que habías considerado. Y de esa manera te darás cuenta de que ya estás en la paz de Dios. ¿Qué significaría despertar? Darme cuenta que no estoy separado de Dios. Como lo dijimos en el video anterior, el Dios Hijo tomó la decisión, tuvo la voluntad de separarse del Padre. Separarse del Padre implica dormir, porque en la realidad nunca puedes estar separado de tu fuente. Pero en el mundo ilusorio que nos hemos fabricado, sí, estamos separados porque estamos soñando que estamos separados. Acá te dice, despierta y olvida todos los pensamientos de muerte y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Nuevamente, mucha gente piensa, despertar es liberarme del cuerpo físico, que es la ilusión de la materialidad. No, la muerte no es en realidad una solución. La unidad es una solución. Cuando tu mente se ha unificado, entonces ya no hay necesidad ni siquiera de morir. Entonces el cuerpo puede pasar por lo que sea porque el cuerpo ha nacido y puede deshacerse también. Pero el espíritu que eres puede despertar sin necesidad de que mueras. Tu alma puede hacerse del conocimiento otra vez o recuperar el conocimiento inicial y entonces no hay necesidad de pasar por la experiencia de lo que llamas muerte. Ni tampoco la muerte puede aportarte con el despertar, porque la muerte sigue siendo parte de la ilusión de nacer o de estar en la manifestación, de aparecer y desaparecer. Entonces dice, y la vida es paz. Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Sin embargo, si es cierto que realmente puedes elegir, tienes entonces que ver las causas de las cosas entre las que eliges, exactamente como son y dónde se encuentran. O sea, si estoy eligiendo entre la vida y la muerte, tengo que estar bien claro acerca de lo que es la vida y la muerte y dónde se encuentra la vida y la muerte. Porque si no, estoy haciendo una elección equivocada. Entonces pienso que para poder tener vida tengo que morir. No es cierto. La vida de la que habla el curso es eterna. No tiene nada que ver con la franja temporal en la que nos vemos por 80 años con un cuerpo físico. Eso no es la vida. Eso sería la sombra de la vida, pero no la vida de la que habla el curso. Entonces vámonos al párrafo 11. Dice, ¿qué elección puede hacerse entre dos estados cuando solo uno se reconoce claramente o cuando solo se reconoce claramente uno de ellos? ¿Quién es libre de elegir entre dos efectos si cree que solo puede escoger uno de ellos? Bien, paremos ahí entonces. Realmente eres libre de elegir cuando solamente tienes acceso a la ilusión. Si estás viendo solamente el mundo de sueños que tú has proyectado y que ni siquiera sabes ahora que está siendo proyectado por tu mente, tú crees que el sueño es real. Entonces, ¿cómo pudieras elegir entre los sueños y la realidad si tú crees que el sueño es real? No tiene lógica. Es como que ya estás en la realidad, entonces no hay manera de despertar de esto, ¿verdad? Fíjense lo que nos dice. ¿Qué elección puede hacerse entre dos estados cuando solo se reconoce claramente uno de ellos? ¿Quién es libre de elegir entre dos efectos si cree que solo puede escoger uno de ellos? Una elección honesta nunca podría percibirse como una en la que la elección es entre un insignificante tú y un mundo enorme, cuyos sueños acerca de tu verdad son diferentes. La brecha que separa a la realidad de los sueños no se encuentra entre lo que el mundo sueña y lo que tú sueñas en secreto, pues en ambos casos se trata del mismo sueño. El sueño del mundo no es sino una parte de tu propio sueño de la que te desprendiste y luego viste como si fuese el principio y el final del tuyo. No obstante, lo que dio comienzo al sueño del mundo fue tu propio sueño secreto, lo cual no percibes, si bien es lo que causó la parte que ves, de cuya realidad no dudas. ¿Cómo podrías dudar de ello si aún estás dormido, soñando en secreto, que su causa es real? ¿Cómo pudieras darte cuenta de la realidad si sigues tan involucrado con los sueños que ni siquiera eres capaz de darte cuenta de lo que son? Es lo que nos dice aquí. Es el mismo sueño, el sueño del mundo o tu propio sueño es lo mismo. Hace muchos años atrás, cuando estaba adolescente, tuve un sueño donde yo veía que caminaba en medio de una multitud que parecía dormida. Las personas miraban todos hacia el frente, sin parpadear y como si estuvieran en una especie de trance. Y en medio de ellos caminaba una persona que parecía vestida muy de moda, muy como en el pico del mundo, en la posición más favorecida entre todos. Y caminaba entre la gente, hablándoles acerca de lo importante que era que aceptaran el amor del mundo o el sueño del mundo. Les decía que solamente el sueño del mundo iba a poder darles satisfacción o felicidad, que solamente en el sueño del mundo y el amor del mundo iban a encontrar gratificación. Y yo observaba a la gente y todos estaban dormidos. Digo, estaban como zombies porque no reaccionaban. Estaban en una especie de trance recibiendo la información que este individuo les daba. Y yo pensaba, eso no es cierto, les está mintiendo. El mundo no les puede ofrecer nada. El mundo no les va a dar nada realmente, porque solamente existe dentro del tiempo. Pero obviamente yo era un adolescente y no podía en ese momento hacer más cambios que observar y darme cuenta de que todos estábamos en una suerte de hipnosis colectiva, en un sueño colectivo, ¿no? Que es lo que dicen muchas tradiciones antiguas, como la de los aborígenes australianos o los toltecas. Todos hablan del sueño. Estamos sumidos en el sueño. Y ni siquiera nos percatamos de que es un sueño, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podrías dudar de ello si aún estás dormido, soñando en secreto que su causa es real? El párrafo 12 dice, sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y que planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz. Mas bajo este sueño yace otro, en el que tú te vuelves el asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. He aquí la causa del sufrimiento, la brecha entre tus míseros sueños y tu realidad, la pequeña grieta que ni siquiera ves, la cuna de las ilusiones y del miedo, el momento de terror y de un odio ancestral, el instante del desastre, están todos aquí. He aquí la causa de la irrealidad, mas es aquí donde se deshará. O sea, te está diciendo, reconoce entonces que está en tu mente la causa de todo lo que ves. No es tu hermano, ni es el odio secreto que sientes hacia él. Es en realidad tu mente la que tomó la decisión de mantener la separación. Entonces te dice, ahí en la mente donde se sembró la causa de la separación, ahí también se encuentra la posibilidad de deshacer este problema. El curso afirma que solamente hay un problema y es la separación. Y solamente hay una solución y es volver a la unidad. El párrafo 13 dice, tú eres el soñador del mundo de los sueños. Este no tiene ninguna otra causa más que tu mente, ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiado a su padre y entrado en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil, es una fantasía. Y luego dice, mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar. Un sueño más dulce, en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. O sea, te está diciendo, tú proyectaste la pesadilla, la causa de esta pesadilla todavía se encuentra en tu mente. Si tratara simplemente de despertar de este sueño inútil en el que nos hemos metido, despertaríamos gritando y en alaridos terribles por el pánico que sentimos de lo que nos hemos fabricado. Pero nos dice acá que hay otra forma de despertar. Que de hecho, antes de despertar, deberíamos empezar a soñar feliz. Y en alguna ocasión el curso de milagros nos decía, los sueños felices no lo son porque sean sueños, sino porque son felices. Y es importante darnos cuenta de que aún estando en esta fantasía, en esta ilusión que estamos, en la que estamos ahora envueltos, la causa del sueño sigue siendo lo que pensamos. Y si empezamos a pensar feliz, a sentir feliz, a emocionarnos felizmente, la proyección que hacemos al mundo de inmediato va a empezar a cambiar. Como cuando estás en un sueño y ves algo que no te gusta y dices, no quiero soñar con esto, quiero ver otra cosa, y de inmediato cambia eso. Tú eres el soñador, es lo que te está diciendo. Sí, en ese sueño pesadilla que te fabricaste, sientes que estás horrorizado, que estás perdido en medio de la nada, que tu inocencia ya no existe, que estás en rechazo del padre, que estás en guerra contigo mismo en otros cuerpos. Todo esto ha llegado a creerlo. Y sin embargo, la causa sigue estando en tu mente. Y la corrección sigue estando allí. Bastaría con que apelaras al Espíritu Santo para que te guíe desde la posición más elevada de tu mente para que esto se transforme en un sueño dulce, en un sueño feliz. Los sueños felices lo son, no porque sean sueños, sino porque son felices. Tú te puedes invitar a soñar felizmente todo el tiempo. Si te permites seguir la guía de la voz de Dios en ti. Entonces veamos ahora el párrafo 14. Dice, acepta el sueño que Él te dio en lugar del tuyo, el sueño que el Espíritu Santo te entrega ahora. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado al soñador. Repito, no es difícil cambiar un sueño una vez que sabes quién es el que lo está soñando. Si yo sé que yo soy el soñador, entonces ya sé dónde está la causa, por lo tanto ahora puedo hacer una modificación y decirle, Espíritu Santo, no me permitas ver este conflicto con estos vecinos. Permíteme soñar feliz en relación a esto. Permíteme arreglar esto y vivir en paz con mis vecinos. Espíritu Santo, no me permitas estar en guerra con esta persona. Permíteme ahora soñar feliz acerca de esto y entrar en paz con este individuo. Espíritu Santo, no me permitas esta pesadilla de carestía, de falta de trabajo, de falta de recursos. Te ruego que por favor llegues a mi mente y me ayudes a soñar feliz. Permíteme soñar con la abundancia. Permíteme soñar con los recursos, permíteme compartirlos con la gente y vivir en felicidad. Si yo le estoy pidiendo esto, estoy invitando a que entre este nuevo estado de conciencia en mí y que se cambie el sueño pesadilla por el sueño feliz. Dice, descansa en el Espíritu Santo y permite que sus dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado, temiendo a la muerte. El Espíritu Santo te brinda sueños de perdón, en los que la elección no es entre quién es el asesino y quién la víctima. Los sueños que Él te ofrece no son de asesinatos ni de muertes. El sueño de culpabilidad está desapareciendo de tu vista, aunque tus ojos están cerrados. Una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son sueños felices. O sea, todavía estás dormido, pero ahora estás soñando feliz, y ese soñar feliz es la antesala del despertar. Entonces, es difícil que en medio del caos tú puedas despertar. Primero tienes que saltar de la pesadilla al sueño feliz. Para poder llegar al sueño feliz, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo a soñar ahora felizmente. Cuando eso pase, el sueño de culpabilidad ha desaparecido, te dice, ¿no? Y una sonrisa viene a iluminar tu rostro durmiente. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son sueños felices. ¿Te dejarías tú llevar entonces por la voz de Dios en tu mente? Porque solamente ella te puede llevar a soñar feliz antes del despertar. La gente dice, es que yo sufro tanto que me voy a ganar el cielo. Tú no te ganas el cielo por sufrir. No te ganas el cielo por pasarla mal. De hecho, si la estás pasando mal, es porque te la pasas pensando mal, sintiendo mal, emocionándote mal, y eso jamás te va a ganar el cielo. Lo único que vas a conseguir es seguir proyectando la misma película una y otra vez, en lo que llamas este sueño, esta vida, o en lo que llamas una vida futura, otro sueño. ¿En qué momento vas a despertar? Primero tienes que empezar a soñar feliz. Tienes que dejarte guiar entonces por la voz de Dios en ti. Dice, sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia. A ver, digamos que estamos ambos en una pesadilla, en la pesadilla de que nos odiamos y nos queremos matar uno al otro. Hemos estado al acecho uno del otro, viendo en qué momento pasa por la calle para yo poner la zancadilla, y él también, acechándome para ver en qué momento me descuido y soltarme la maceta encima de la cabeza, el macetero. Y así nos la pasamos, días, meses, años en este conflicto, temiendo hasta dormir por la noche porque qué tal si me ataca cuando estoy dormido, ¿verdad? ¿Qué pasa en el instante en que uno de los dos decide no más guerra, se acabó? Es más, le voy a pedir perdón por todo este acoso y este ataque de años y voy a buscar la paz con él. Entonces voy con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Se acabó la guerra, no más. Hemos sido vecinos por tanto tiempo, hemos estado en guerra sin razón de ser, hemos perdido años en esto y yo no quiero vivir más así. Así que te pido perdón de corazón porque yo nunca te voy a volver a atacar. Y él de pronto me dice, no te creo, eres un cínico. Y yo para demostrar que no hay ataque, le digo, entiendo que no me creas, han sido demasiados años de conflicto, yo no voy a responder al ataque nunca más. Yo no te voy a insultar nunca más, te considero una buena persona y sé que eventualmente vamos a estar bien. ¿Se dan cuenta? No respondí al ataque, sino que di más paz. Y ahora esa persona puede considerar el asunto. Quizás el perdón es auténtico. Quizás lo que me está diciendo mi hermano es real. Quizás ya no quiere más guerra. Ahora puedo dormir tranquilo por la noche. No estoy esperando el ataque de nadie. Ahora puedo caminar tranquilo por las calles. No estoy viendo que el vecino me vaya a poner una zancadilla. Ahora puedo continuar mi vida en paz. Ahora puedo empezar a soñar feliz. A eso se refiere el curso con soñar feliz. A vivir en paz aquí. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia. Y el mismo Señor de los cielos despertará a su hijo bien amado de este sueño. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado. Y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños él no sea perfecto. Él representa a su padre, a quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte. Tu hermano representa al padre. Entonces, si tú decides ver que te está dando muerte, te quedas ahí atrapado. Si tú decides ver su inocencia, ahora puedes ver que te ha estado brindando vida. La vez pasada una señora me decía que odiaba a su padre, que había sido violento, abusador, que había golpeado a la madre, que había hecho esto y lo otro, que ella jamás lo iba a perdonar. Y yo le decía, vas a tener que perdonarlo, vas a tener que hacerlo. Por tu bien y por el bien de todo. No solamente de tu papá. Porque tú me dirás, no se lo merece, fue malísimo, fue terrible. Pero ¿sabes qué? Si tuviera nada más un mérito y fuera el de haberte traído al mundo, eso ya es suficiente. Te dio la oportunidad de estar aquí para hacer las lecciones y aprendizajes que te tocan. Aunque sea por eso. Aunque sea eso, hizo bien. Y quizás solamente enfocándote en eso puedas soltar todo lo demás. Entonces suelta todas las ilusiones de lo que crees que te hizo, o lo que no hizo contigo, o aquello de lo que te privó, o el abandono que te dio. Y una vez que sueltas eso, enfócate en lo real. Y lo único real es el beneficio que puede venir de él. Él representa a tu padre, a Dios en los cielos. Entonces ahora te toca ver solamente la luz que te aporta y tratar de ignorar todo lo otro que este mundo te estaba vendiendo como la justificación para seguir atacándolo y seguir en guerra. Porque si sientes rencor de él, te enfermas tú. ¿Quién sabe? Él en su corazón ya pasó, superó todo eso, hasta se perdonó a sí mismo. Pero tú que sigues en rencor, tú te tragas todo el veneno de lo que crees que te pasó. Y no va a ser sino hasta que perdones total y completamente, que te liberes de ese veneno dentro de ti y entonces puedas empezar a sanar también. ¿Recuerdan ese ejemplo que dábamos la vez pasada? Yo estoy molesto con Ariel Cáceres y entonces agarro y hay un vaso con veneno entre Ariel y yo me tomo el veneno esperando que a Ariel le vaya mal. ¿A quién le va a ir mal? Al que se toma el veneno, pues. El rencor es así, es un vaso con veneno que tú te tragas pretendiendo que el otro va a ser castigado. Me perdono por esta percepción que tengo, por ese deseo de atacar y castigar al otro. Me perdono y lo libero por completo. Ya no tengo cargos contra él. Reconozco a Dios en él. Puedo ver la inocencia que Dios creó en él. Quiero darle el cielo a este hermano. Porque al entregarle el cielo, yo también retorno al cielo. Al entregarle el cielo del perdón, yo voy a ingresar en un sueño feliz. Al aportarle a él con un sueño feliz, yo empiezo a soñar feliz también. Y se acabó la pesadilla para ambos. Eso es lo que nos está diciendo aquí el curso. Dice, hermano, lo único que él da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu padre te hace a ti. Ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz de la caridad y bondad que se te ofrece. Y no dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace. O sea, no sueñes que tu padre quiera hacerte daño a través de tu hermano. Despierta esa pesadilla. No tiene por qué ser así. Te invitaste a soñar, a tener esta voluntad de separación, pero ahora es innecesario que continúes en esa pesadilla. Ya puedes despertar de ella y el Espíritu Santo te va a guiar a ese despertar. Vamos a dejar la sección 8, el héroe del sueño, para la próxima sesión del lunes y vamos a ver las preguntas o comentarios que ustedes tienen aquí, ¿sí? A ver, nos saludan desde Costa Rica. Hola, Osiris Villatoro. Desde Argentina también, Ariel. Un abrazo. Delfina Ruiz de Cozumel, México. De Guadalajara, Jalisco. También nos saluda Solrak. ¿Quién más está por acá? Bueno, vámonos hacia abajo. A ver, ¿quién tiene preguntas o comentarios hoy día? Leonor Muñoz dice, saludos desde Ecuador, Enrique. Gracias por los videos. Inyectan ganas de seguir adelante. Bendiciones. Esa es la idea, amiga. Esa es la idea. Saludos desde Cusco, Perú, nos dice María del Carmen. Y aquí abajo dice Félix, gracias por las herramientas que nos permite conocer, hacen falta en el mundo, dispuesto a compartir sus conocimientos y apoyar a quien lo necesita. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Félix, gracias. A ver, acá nos pregunta Amalia, ¿qué significan las manchas oscuras en la cara? ¿Qué piensan ustedes? Manchas oscuras en la cara. Si vamos a decir que todo es un símbolo, la pregunta es, si el rostro representa mi tarjeta de presentación con el mundo, si lo primero que ve la gente de mí es mi rostro y mi rostro está manchado, ¿qué es lo que eso está diciendo? Está diciendo que yo tengo miedo de que el mundo descubra mis manchas. Psicológicamente hay algo que me ha hecho sentir como que no soy como el resto, estoy manchado. Y ahora la mancha en mi piel es solamente la evidencia de esto. Entonces, Amalia, si pudiéramos interpretarlo simbólicamente, vamos a decir que lo ideal sería que tú lavaras esa mancha interior en tu psicología, en tu mente, eso de lo que te sientes culpable. Y una vez que pudieras lavarlo, de pronto cualquier crema va a liberarte de las manchas en la piel, ¿sí? Es como cuando vemos, por ejemplo, las manchas del vitiligo, ¿no? Por lo general está asociado con una experiencia que quiere ocultarse, pero que no debe ocultarse, y por eso la piel empieza a perder el pigmento para que la luz pase directamente. Hay que arrojar luz sobre aquello que estaba oculto, que era oscuro. Entonces, esa es la finalidad del símbolo de las manchas en la piel. Medítalo, Amalia, medítalo y mira si hay algo de cierto en eso. Eida dice, somos 6 hermanos en mi familia, todos estamos separados de los que fueron nuestras parejas. ¿Será que estamos proyectando este sueño de vivir sin pareja? Muy probable. ¿Lo están viviendo? ¿Quién es el soñador del sueño, Aida? Eres tú. Así que tú estás proyectando tu sueño de separación, tus hermanos están proyectando su propio sueño de separación y todos parecen participar del mismo sueño de separación. Ahora, ¿qué significa estar separado de mi pareja? Muchas veces la separación viene con conflicto, con guerra, con odio, con rencor, con años de ataques mutuos, con niños en medio que sufren por el intercambio y el ataque entre sus padres. Eso es separación, Aida. Es el deseo de mantener el conflicto. Pero ¿qué tal si yo, aún separado físicamente de esta persona, le deseo lo mejor? Si bendigo el tiempo que pasé con esta persona. Si cada vez que la traigo en la mente, con alguna memoria negativa, trabajo en perdonar total y completamente. Entonces ya no estaría en separación. El amor que estoy generando ahora en el vínculo mental con esa persona me hace uno con esa persona. Y puesto que no hay separación, la separación que había proyectado al mundo desaparece. Puede pasar que esa persona venga a pedirte perdón y de pronto se reanude la relación. O puede pasar que como ya estás en paz con esta persona y ya no existe en tu mente la idea de estar en conflicto y separados, ahora puedes atraer una persona con la que tengas una verdadera unidad. Pero todo eso pasa porque la separación ha sido cancelada de la mente del soñador. Eida, ¿quién estaba soñando con la separación? Tú. Y ahora te digo, tienes que empezar a soñar feliz. Y para poder empezar a soñar feliz, tienes que ser guiada a la unidad. Espíritu Santo, enséñame cómo puedo estar en paz con la persona de la que aparentemente me he separado. Dime lo que debo pensar acerca de esta persona, de modo que pueda retornar al cielo con esta persona. Dime cómo debo bendecirlo. Enséñame cómo puedo tener otra vez este vínculo de auténtico amor. Más allá de que no podamos estar físicamente juntos, muéstrame cómo es que regresamos a la paz y al cielo juntos. Y ahora el Espíritu puede guiarme. Y ahora puedo empezar a soñar feliz. Y ahora puedo ver unidad en mi mente. Y ahora esa unidad puede proyectarse al mundo. Y ahora el mundo puede mostrarme cómo no hay necesidad de estar separado de nadie. Y ahora viene la oportunidad de vivir en pareja otra vez. Y ahora tengo paz de nuevo. Trátalo, Amalia, y me cuentas qué pasa. A ver. Eida, perdón. A ver, nos vamos abajo, 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 abajo. Preguntas, comentarios. A ver. Me voy hasta el fondo porque veo que alguien hizo una pregunta usando el super chat, pero aquí todavía no aparece. A ver, ¿dónde está? Ups. A ver. Jacqueline dice: expié en un sueño que tuve y todo se arregló al momento. Fue maravilloso. Es interesante. Jacqueline lo hizo en un sueño. Algo estaba en conflicto en el sueño. Ella expió. Me perdono por estar percibiendo esto. Confío en la corrección completa. Y en el sueño cambió de inmediato. Jacqueline, ¿qué tal si eso pudiera ocurrir también en este mundo? Porque este mundo también es un sueño y también tienes que soñar feliz acá. Quizás no ocurre con la violencia con la que vimos que ocurrió en el sueño. Sin embargo, en el momento que declaraste la expiación aquí, ya empiezan a moverse los hilos de la realidad y el Espíritu Santo empieza a proveer de los medios para que esto se corrija también acá. Entonces se extiende la curación de esa expiación a todas las áreas de tu vida, porque así es como se va a manifestar. A ver, Gaby, no te encuentro, Gaby, no sé dónde estás, pero dice, ¿qué hacer con alguien que amas y ayudas, pero esa persona no cambia? Es mi hermano, padece de alcoholismo. Claro. Gaby, cuando tú obviamente deseas lo mejor para alguien, te preocupas por esa persona, le ruegas, rezas por ella, le imploras, la llevas a terapia, la invitas a cambiar de diferentes maneras y la persona no cambia. Es una señal clara, Gaby, de que quien tiene que cambiar eres tú. Y yo sé que parece ilógico lo que acabo de decir, porque tú me dirás, él es el que tiene el problema de alcoholismo. Yo no padezco de esa condición. Claro, pero en este caso, tu mantenerte dándole ayuda está limitándolo, porque él ya no tiene necesidad de darse ayuda a sí mismo, puesto que la recibe de ti. ¿Sí me entiendes? Si yo tuviera un niño y nunca le enseño a caminar, sino que solamente me lo pongo al hombro y lo llevo a todos lados cargado, se le atrofian las piernas. Ese niño nunca va a aprender a caminar porque yo me estoy encargando de su movilidad. Yo soy su taxi, ¿no? Entonces no necesita aprender a usar sus piernas. A veces, Gaby, cuando creemos estar ayudando, en realidad estamos inutilizando a la otra persona. Y no le estamos permitiendo tomar responsabilidad de sí misma porque nosotros estamos tratando de asumir la responsabilidad por ellos también. Y es una carga muy pesada, Gaby. Como que duele aquí en los hombros, ¿verdad? Estamos cargando el peso del mundo sobre los hombros. No necesitas hacerte eso. Y él tiene que asumir su responsabilidad. Ahora, yo entiendo, tú tienes miedo. Dices, si lo suelto, él se va a desviar y se va a perder por completo. Yo te digo, no tiene que ser así, porque tu mente y la de él son la misma mente. Entonces, si yo estoy en tus zapatos, yo lo que hago es, digo, Espíritu Santo, yo quiero realmente ayudar a mi hermano, pero ya me di cuenta que ayudar en la parte material no está funcionando. Ciertamente lo amo, quiero lo mejor para él. El único que puede resolver esto eres tú. Espíritu Santo, entrego a mi hermano en tus manos. A partir de ahora yo no hago nada material en la dirección de corregir lo que está pasando con él. Ahora tú estás en su mente y tú lo vas a guiar a tomar responsabilidad de sí mismo. Él va a aprender a tomar responsabilidad de sí mismo. Sí, hasta ahora tú has querido empujarlo al cambio. Ahora yo te estoy diciendo, tú vas a cambiar haciendo esto, Gaby. Tú tienes que cambiar haciendo esto, entregándolo y soltando por completo. Es un cambio importante, no es poca cosa. Ese cambio que vas a hacer en ti tiene que ser consistente en la idea de que tú confías, de que estás siendo guiado y que todo va a estar bien. Y tú te vas a mantener enfocada en resolver tu vida. Deja de resolvérsela a otros. Empieza a enfocarte en lo que tú tienes que arreglar dentro de tu propio espacio, lo que te compete a ti, ¿sí? Y confía. Cada vez que venga a tu mente, seguro que está borracho en la esquina, Espíritu Santo, lo entrego en tus manos y confío en que él va a tomar conciencia, va a recapacitar y va a salir de eso en algún momento. Gracias. ¿Te das cuenta? No estoy en mi mente matándolo o viendo que lo han matado y lo han dejado ahí tirado en la calle. No, yo no estoy viendo eso. Me perdono por esa percepción. Confío en que él está protegido donde va, que él va a tomar conciencia y él va a cambiar. Porque ahora el Espíritu Santo está en su mente también. Yo no voy a usar mi mente para maldecirlo o imaginar lo peor. Voy a usar mi mente para mantenerlo siempre en la posibilidad de sanar, de corregirse. Entonces, ¿qué decía el doctor Wayne Dyer? ¿Te acuerdas? Cuando yo cambio la manera como miro a la gente a la que miro cambia. Cambia la manera de mirar a tu hermano. Míralo ahora a través de los ojos del Espíritu Santo. Olvídate del alcoholismo, eso va a pasar cuando cambie tu mente. Gracias por la pregunta, amiga. Creo que a varias personas le puede haber servido esto. A ver, Yami Martos dice, ¿qué opinas, Enrique, de la bipolaridad? Me la diagnosticaron y me dijeron que por eso tengo ansiedad. Ajá. Yo entiendo que puedan manifestarse juntas, pero no creo que una sea la consecuencia de la otra. Como sea, ya te dieron ese diagnóstico. Tienen que haber observado un conjunto de síntomas para decirte que había bipolaridad. Digo, en la mayoría de casos de bipolaridad, Yami, lo que yo observo es que se ha pasado por una experiencia difícil durante la etapa temprana de la vida. Muchas veces esta experiencia tenía que ver con abuso sexual o con haber pasado por una situación sexual indebida y es algo que yo he reprimido por mucho tiempo y como no estoy todavía dispuesto a sanar esa parte o hablar de ello, esto me está generando una especie de personalidad alternativa o una explosión emocional de aquello que he estado tratando de reprimir y a eso le llamamos bipolaridad. Entonces, quiero que reflexiones en lo que te estoy diciendo, porque si ese es el caso, entonces quiero que busques ayuda de un profesional de la salud mental y vas a ir a trabajar el tema de eso que aconteció en tu niñez y que te hirió tanto. Porque si lo sacas, lo expones a la luz lo que va a hacer es limpiarlo por completo. Pero si lo reprimes en la oscuridad, va a explotar y se va a convertir en eso que llamas trastorno bipolar o la agitación que te está generando este trastorno de ansiedad también. Medítalo, mira, piénsalo, ¿ok? Pero da el paso en algún momento. A ver, Alejandro Comón dice, Enrique, según nuestras vivencias, ¿el Espíritu Santo o el alma también se afectan? No, perdón, el espíritu o el alma también se afectan. No como nosotros pensamos. Por ejemplo, el espíritu nunca encarna. No es que está atrapado dentro de un cuerpo. Si pudieras percibirlo, sería como una especie de luz en tu cabeza, encima de la cabeza. No toca la parte material. Entonces yo no puedo decir que el espíritu se afecte. Sí puedo decir que en mi identificación con el cuerpo a veces siento como que no tengo inspiración, o sea, como que no estoy en espíritu, eso sí. Pero el espíritu está inmaculado aquí arriba, intacto. No ha sido afectado en absoluto. De hecho, todavía está en comunión con Dios. Entonces, no, el espíritu no es afectado. El alma, bueno, ahora entendamos qué es el alma. Vamos a decir que cuando Dios se extendió a sí mismo al crearte, te entregó absolutamente todo lo que Él es. Y ese todo es el conocimiento de Dios, que es, digamos, el contenido de tu alma. No es poco. Entonces tu alma no puede ser una cosa pequeñita tampoco, o pretender que lo que Dios creó es una cosa como una especie de chispita de luz. No, no tiene nada que ver con eso. En todo caso, el alma, o lo que llamamos alma, es lo que los alquimistas llamaban el alma mundi. Es una experiencia de la totalidad del conocimiento. Entonces, el alma todo lo ve como experiencia. Por ejemplo, si yo digo, se averió mi auto, qué terrible, dice mi mente egoica, ¿no? Identificada con la materia, dice, ya no tengo carro. El alma, en cambio, dice, tengo la bicicleta. Me va a tomar 45 minutos más llegar al trabajo, pero voy a estar ejercitado. Y de hecho, te voy a tener que salir más temprano, por lo tanto, voy a ver el amanecer. Todo va a estar perfecto. ¿Te das cuenta? El alma siempre te va a animar. De hecho, la palabra ánima parece una redundancia porque representa o significa alma en griego. Te vas a animar, lo que significa es que estás movilizándote en tu alma, estás animado, estás inspirado, el espíritu te lleva a abrir un camino dorado frente a ti. Entonces, las vivencias de este mundo no pueden tocar la parte que es inmaterial en ti. Tú puedes creerte que estás sufriendo, que mi alma llora y toda esta historia. El alma solamente ve oportunidades y el espíritu está inmaculado para siempre. No puede ser tocado ni manchado por ninguna experiencia de este mundo. Lo que sufre en nosotros es aquello que es irreal en nosotros. Y te digo, el espíritu y el alma no son irreales en nosotros. Lo que sufre en ti es el ego. Entonces, aprende a separar las cosas y a no identificar aquello que es eterno como algo que puede ser afectado por el tiempo. Lo que es eterno no es tocado por el tiempo. ¿Sí? Espero que eso se entienda, amigo. A ver, ¿quién más por acá? MP. Dice, ¿cómo es que el Hijo de Dios, el original, pudo soñar con caos y separación si su mente es una con el Padre? ¿Acaso el Padre conocía ya el ego? Interesante pregunta, ¿verdad? A ver, el Padre tiene una mente unificada, pero el Padre extiende en amor a su propio Hijo. Ahora, ¿cómo es que el Hijo pudiera soñar con caos? MP, nadie en realidad, o nadie real, puede soñar con caos. En presencia del Cristo, el Dios Hijo unificado, la oscuridad no existe. El tema es que el Dios Hijo tomó una decisión, no desde el caos, la intención del Dios Hijo no fue sufrir, sino experimentar. No era ir a pasarla mal, sino entretenerme. El único problema con el Dios Hijo es que se olvidó de reír. Y en ese olvido, esto se convirtió en caos. Es como que te subieras a la montaña rusa con la intención de jugar, pero ya arriba te da una náusea y te vomitas y la pasas pésimo. ¿Sí me entiendes? La intención no era esa, pero eso es lo que pasó ya estando en la ilusión. Entonces, ¿por qué pasó esto en la ilusión? Porque esa es la naturaleza de la ilusión, es lo opuesto del cielo, es lo opuesto de la unidad con el Padre. Es el sueño que es opuesto al mundo real en el que todavía estamos unificados a nuestro origen. Entonces, eso pasó porque es la naturaleza propia del sueño en el que nos hemos visto envueltos. No porque existiera en el Padre esa opción. Existió en el Hijo la voluntad de soñar con esa ilusión. Y eso fue suficiente, porque el Hijo es todopoderoso como su Padre. Y en su extremo poder tenía él que experimentar aquello que deseaba experimentar. Es todopoderoso. Ni siquiera el Padre pudo impedirle lanzarse a esa opción ilusoria. El Padre tampoco lo hubiera hecho. ¿Quieres soñar? Sueña, hijito. Pero ¿sabes qué? Te voy a enviar mi voz para que te despierte del sueño cuando lo necesites. Ahí va el Espíritu Santo para orientarte. ¿Sí? Esto no es una hechura del Padre. El Padre no planeó esto. Esto fue la voluntad del Dios Hijo de sumirse en el sueño. Y ya estando en el sueño se tornó en una pesadilla y en el caos que ahora percibimos. Nos olvidamos de reír. Eso fue todo, MP. Aprendamos a reír otra vez, ¿verdad? Lorena Soto dice, Sufro de ansiedad y ahora me dicen que me contagié. Los síntomas aumentaron y mi hermana dice que exagero. Eso me da mucha rabia. ¿Cómo hacer para no sentir esto por ella, esa rabia? Dicen que te contagiaste. La ansiedad no es contagiosa. Si te refieres a contagiarte del virus, ok, mi hermana dice que exagero. Bueno, no lo dudo. La mente ansiosa es una mente exagerada y la mente exagerada se fabrica sus propios síntomas. Entonces, probablemente tú estás entrando en una hipocondría imaginándote una enfermedad que no tienes. Y ahora tu hermana te dice que eres una exagerada y eso te llena de rabia. ¿Por qué crees que te llena de rabia, Lorena? Porque tú quieres creer en tus ilusiones, la ilusión de que estás enferma. Tu mente desea creerlo tan desesperadamente que cualquier persona que se vaya en contra de tu alucinación se convierte en un enemigo. La mente de una persona ansiosa quiere ser víctima y quiere encontrar verdugos por todos lados. Entonces mi hermana es mi verdugo, mi hermana se está burlando de mí, mi hermana no me cree, por lo tanto tengo que odiar a mi hermana, tengo que sentir rabia hacia ella. Ahora que lo puse así, ¿verdad que no es eso lo que quieres? ¿Verdad que no quieres estar en conflicto realmente? Claro, he sentido un poco de rabia. Entonces ahora me perdono por sentir esta rabia. Me perdono por mirar a mi hermana como si fuera mi verdugo. Me doy cuenta que mi mente ya se había puesto en la posición de víctima mucho antes de que mi hermana dijera eso. Y ahora que he reconocido esto, yo no quiero vivir como víctima. La manera es cancelar la posición de víctima y la posición de verdugo. ¿Cómo cancelo esa diferencia? Voy a perdonar a mi hermana. Porque al perdonarla la libero. Al liberarla recupero la energía que yo le había dado a ella y ahora yo me libero también. Liberando a los demás es como me libero. Perdono a mi hermana por lo que sea que yo digo que me hizo. Recupero el poder que yo le había dado para convertirla en mi verdugo, siendo que ella nunca deseó serlo. Y ahora me puedo mover hacia adelante. Yo no tengo que esperar a que mi hermana cambie. Yo ya la perdoné, ya la liberé y por eso me he liberado yo también. Hazlo, Lorena, libérate, liberándola a ella. No te quedes con emociones negativas, porque lo único que estás haciendo es darle más combustible a tu ansiedad para seguir fabricando más síntomas inexistentes, seguir sintiéndote hipocondríaca de la nada. No tiene caso usar tu mente para autosabotearte o sentirte enferma. Más bien usa el poder que se encuentra en tu mente para sanar ahora. Vamos a ir a otro comentario. Norma dice, gracias Enrique por explicar con sabiduría, abres mentes, bendiciones, gracias Linda. A ver, Alejandro Comón dice otra vez, Enrique, según nuestras vivencias, el espíritu, no, eso ya lo contesté, ¿verdad? Volviste a preguntar lo mismo. A ver, George W. dice, ver a tu prójimo como si fuera Jesús, creo yo que es la magia para tener una vida plena. Abrazo. Es una pequeña meditación de tu libro, Lo que pienses cosecharás. Claro, es la idea de empezar a ver a Cristo en todos, ¿no? No a Jesús precisamente, pues Jesús es como George, es como Enrique, es como Ariela, como Araceli. Jesús era el personaje físico, pero estamos hablando acá del Dios Hijo, de Cristo. Entonces sí, empieza a ver a Cristo en todos. Empieza a ver ese espíritu universal en todos para poder verlo en ti también, ¿no? Eso definitivamente te lleva a la plenitud. Gracias por compartir, George. A ver, Alberto Blanco dice, últimamente he escuchado hablar sobre señales del apocalipsis. ¿Eso es parte del sueño? Totalmente. Y totalmente falso también. O sea, el apocalipsis no tiene que ver nada con la destrucción del planeta, con erradicar a los humanos, para nada. Así que ni siquiera lo pienses en esos términos. El sueño en el que nos encontramos se va a acabar en la risa de niños, se va a acabar en la paz, en la unidad de todos. Y así como empezó aparentemente de la nada, así se va a diluir en la nada también, sin conflictos, sin destrucciones, sin dolor, sin nada de esas cosas. Ese apocalipsis que nos han vendido las películas de Hollywood no existe. No permitas que exista en tu mente tampoco. A ver, ¿quién más por acá? Araceli dice, ¿por qué el miedo al éxito? ¿Cómo solucionarlo? A ver, Araceli. De esta moneda, de este lado está el miedo al éxito. Del otro lado está el miedo al fracaso. Ambas son la misma moneda. Son las dos caras de lo mismo, fracaso y éxito. Si ese es el caso, entonces yo en realidad estoy asustada de fracasar, ¿verdad, Araceli? Eso es lo que está pasando acá. Son lo mismo. ¿Cómo hago con esto? Ese pensamiento de miedo al fracaso, miedo del éxito, es en realidad un pensamiento de carestía. Es propio de la mentalidad egoica, que o se la pasa huyendo de la pobreza o se la pasa en la cacería de la riqueza. Pero eso significa que no estoy en este instante, aquí y ahora, gozando de la situación. ¿Cómo pudiera yo liberarme de los dos polos, del fracaso y del éxito? Aquí y ahora yo estoy y tengo todo lo que necesito. Más que un hacer en mi vida, se trata de un ser, de reconocer que puedo estar aquí en felicidad, en plenitud, que nada me hace falta. La luz del día me acompaña. Hoy día yo tomé mi desayuno. Tengo familia que vela por mí. Dios me acompaña cada noche. Y me siento en todo momento en la plenitud de tener todo lo que necesito. Solamente desde esa plenitud yo puedo empezar a caminar en la dirección de lo que viene. Eso que llamas éxito no es algo que tú planeas. Bueno, yo sé que en este mundo nos hacemos metas, objetivos, cosas que queremos alcanzar. Pero te digo, lo mejor que tú puedas imaginarte como tu éxito, Dios ya lo imaginó para ti multiplicado por 80. O sea que lo que tú llamas tu éxito puede ser todavía más si abrazas lo que Dios quiere para ti. Ahora lo que te digo es, abrázalo ahorita, no esperes al futuro. Llénate de la confianza de que Dios quiere lo mejor para ti. Y ahora, recién, cuando lo tienes dentro de ti, das un paso, pero es un paso acompañada de Dios. Es un paso en el que tú confías que lo mejor viene para ti. Y das el siguiente paso con la misma confianza y el siguiente así. Y cuando menos te das cuenta, el éxito está ahí contigo. Y lo que llamaba fracaso no existía. Era una ilusión. Fíjate, fracaso es dejar de intentarlo. Fracaso es detenerte en la ruta y decir, ya hice tres intentos y no ocurrió, así que ya no va a ocurrir. Éxito significaría seguir avanzando. Éxito significaría tener la confianza de que Dios ha creado ese espacio para mí donde voy a experimentar plenitud. Así que voy a seguir avanzando en esa dirección. Y cada paso que doy es en sí mismo el éxito de continuar avanzando. Entonces, acostúmbrate a experimentar el éxito ya, aquí y ahora, ¿sí? Y deja que fracasen todos tus pensamientos negativos, que fracase todo tu miedo, que fracase todo aquello que no debería estar en ti. Al final son las dos caras de la misma moneda. Pero todo se encuentra aquí y ahora, Araceli. A ver, Clau 32 dice, soñé que estaba embarazada, tengo un hijo, pero estoy separada del papá de mi hijo. Y él fue todo para mí. Ahora somos amigos, pienso que somos amigos. Y algún día pienso que estaremos. Completa la frase. ¿Algún día pienso que estaremos otra vez juntos? Clau 32. ¿A qué te refieres cuando dices que él fue todo para ti? Nadie en este mundo puede ser todo para ti. Todo en este mundo es todo para ti. Si tú le dices al universo, yo nada más puedo conseguir la experiencia de la pareja de esta persona, y yo no quiero más que la experiencia de tener pareja con esta persona. Todo lo que el universo te quería brindar y todas las otras oportunidades que venían por acá han sido empujadas afuera. Porque tú estás diciendo que tú quieres resolver el problema en tus términos y no vas a permitir que el universo te ayude a resolverlos en los términos más armoniosos. Porque tu ego está decidiendo, tiene que ser con esta persona, yo tengo que regresar con esta persona, yo tengo que hacerlo de esta forma. Así no funciona esto. Si tú quieres auténtica armonía en tu vida, vas a tener que abrirte a las posibilidades. Él no es todo para ti. Si fuera así, entonces él sería Dios. Él no lo es. Su cuerpo es otra ficción, como lo es tu cuerpo. Y en todo caso es el sentimiento. Y ese sentimiento no está contenido en ningún vehículo físico. Ábrete a las posibilidades, amiga. No trates de restringir al universo. Resuélveme esto, pero resuélvemelo en mis términos. No, no. De hecho, el soñar que estás embarazada es abrirte a lo nuevo, es una experiencia de lo que viene. Entonces, mientras en tu sueño, que es un símbolo de transformación, se te invita a vivir de manera nueva, tú te miras en la realidad y dices, el papá de mi hijo, ya no estoy con él, él es todo para mí y algún día voy a regresar con él. No, así no funciona. Para que tu vida deje, rompa con el estancamiento, tienes que moverte en términos más creativos. No puedes permitir que el pasado siga marcando el derrotero de por dónde vas. Entonces, claro, estoy en total agradecimiento al papá de mi hijo. Por supuesto que le deseo lo mejor. Bendiciones para él. Somos excelentes amigos. Y sigo mi camino. Digo, si se va a dar que vas a regresar con él, se va a dar. Pero ¿no crees que ya se hubiera dado? En tu sueño es un bebé. Es el inicio de algo nuevo. Tienes que abrirte a lo nuevo, no puedes seguir atorada en el pasado, claro. Por más buena que haya sido esa relación, por algo se terminó. Entonces veamos lo real por lo que es, ¿verdad? Y una última pregunta hoy día. A ver. A ver. Yesenia Navarro dice, ya recibí mis resultados del virus y gracias a Dios salí negativa. Aún tengo miedo, falta el resultado de mis hijos, pero confío en Dios que todo saldrá bien. Perfecto. Entonces todo va a estar bien, amiga. Incluso si saliera un resultado negativo, de cualquier modo, perdón, positivo, igual vas a cuidar de tus niños hasta que se recuperen, ¿verdad? Todo va a estar bien, Yesenia. No hay de qué preocuparse. Entrégalo todo en las manos de Dios y confía, ¿sí? Gracias, Katy, por usar el super chat, amiga. Un abrazote. A ver, ¿quién más? Carlos Mora, un último comentario. Comencé de nuevo el curso hace 6 meses. Ha sido mi facilitador, Enrique. Bendiciones, gracias. Me alegro. Esa es la intención. Mira, el título es el video 320. Tienes 319 videos más que ver, amigo. Así que te invito a revisarlos, ¿sí? Un abrazo para todos. Se cuidan. Espero que les haya servido la charla de hoy. Y ya saben, el día de mañana probablemente voy a estar en el canal de ansiedad. Para los que están haciendo preguntas de ansiedad, prefiero responderlas en el otro canal. ¿Qué más comentarles? Pronto voy a estar enfocado en otra conferencia que vamos a hacer y ya les estaré avisando pronto cuándo será. ¿Okay? Nos vemos pronto, un abrazo, se cuidan, hasta la próxima.